programa de radio para crecer y aprender en familia.
Nuestros niños, el programa para crecer y aprender en familia, es dedicado a usted que está interesado en el desarrollo saludable y feliz de la niñez. Nuestros niños es producido por Childhood Matters Incorporated. Este programa es para usted. Le invitamos a llamar para consultar a nuestros expertos y compartir sus ideas y comentarios al 1-866-996-4667. Ahora le dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz.
Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños, donde nos reunimos a crecer y aprender en familia. Transmitimos en vivo por KLOK 1170, la calle, la nuestra tricolor, superestrella y Radio José. El tema de hoy es Nuestros Niños Salvos y Sanos, prevención y sanación del abuso infantil. A tono con este tema, el pensamiento para la semana dice así: la humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no violencia. Y esas son palabras de Mahatma Gandhi. Yo soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar para comunicar lo que piensan, sienten, saben o se preguntan sobre este asunto delicado, duro y doloroso, pero importantísimo. Tenemos regalos para todo el que participe llamando al 1-866-99-NIÑOS, es decir, 1-866-996-4667. Todos queremos que nuestros niños crezcan sanos y salvos, así que familias tengamos cuidados con quienes los cuidan. Y aunque queremos que nadie los lastime, a veces nosotros mismos lastimamos a quienes más amamos. Queremos enseñar a nuestros niños a protegerse y a pedir ayuda si alguien les amenaza o les hace daño, porque lamentablemente muchos de nuestros niños son víctimas de abuso infantil, el cual está afectando a todo grupo social y cuyos efectos perjudiciales tienden a ser duraderos. De hecho, los estudios señalan que más de la mitad de los niños que crecen en ambientes violentos desarrollan problemas emocionales serios. Y muchos de los niños maltratados, cuando han sido pequeños, cuando van creciendo se van convirtiendo posiblemente en víctimas de abuso o en agresores a través de su vida. Así que, a menos que interrumpamos ese ciclo, el abuso infantil será pasado de generación en generación, pues consta de comportamientos aprendidos. Los aprendemos por medio de la imitación y de la observación. Llámenos, familia, llámenos si les preocupa que sus niños han estado o estén expuestos a maltrato o si desea compartir su testimonio, si tiene ideas para eliminar el abuso infantil de la vida de nuestras familias, porque hoy nos estamos preguntando cómo prevenir y sanar las heridas del maltrato infantil por el bien presente y futuro de nuestros niños, dónde buscar orientación y apoyo y cómo romper ya el ciclo del abuso en nuestros hogares y comunidades. Comparta sus experiencias sobre este tema, consulte con nuestros expertos y el número es 1-866-996-4667. Y en el estudio, hoy contamos con Gloria Paz. Ella es terapista licenciada de parejas y familias, quien sirve de terapeuta familiar en el programa basado en las escuelas del Departamento de Salud Mental del Condado de San Mateo. Un placer tenerla con nosotros hoy, Gloria.
Mucho gusto.
¿Qué tal si comenzamos aclarando a qué nos referimos cuando hablamos de abuso infantil? Se reconocen distintos tipos de abuso de maltrato. Cuéntenos.
Hay diferentes clases de abuso. Hay abuso físico, que es maltratar a los niños físicamente, como pegarles. Hay abuso sexual y hay abuso emocional. Muchas familias no saben qué es abuso emocional, pero a los niños se les puede abusar también gritándolos o no cuidándolos, no alimentándolos, no dándoles lo necesario para que ellos puedan estar bien en las casas.
Así que algún tipo de abuso es el más obvio, el que deja quizás marcas o cicatrices visibles, pero también estamos incluyendo el maltrato que incluye heridas invisibles en el corazoncito, en el espíritu, en el amor propio de los niños.
Cierto.
Y en este país hay ayudas disponibles. Reconozcamos que en este tema tenemos distintas perspectivas según de dónde vengamos. Esto no se trata igual en muchos países de Latinoamérica que en este país, en los Estados Unidos. Y aquí hay muchos programas, tanto de prevención como de ayuda. ¿Nos da una idea de qué tipo de recursos hay?
Bueno, en el condado de San Mateo hay muchísimos recursos. El mismo condado ofrece servicios de terapia familiar, terapia individual y de apoyo para las familias, para los padres, para que aprendan a cómo tratar a los niños. pueden llamar aquí a la estación y recoger aprender cuál es el número al que hay que llamar para que tengan ayuda. Pero y no solamente es con el condado, también hay muchas agencias privadas y hay números de teléfonos a que se puede llamar, como la Agencia para Protección de los Niños, en caso de que necesiten ayuda inmediata, también hay números de teléfonos que se pueden llamar para consejos.
Correcto. Así que es no solamente en emergencias, sino si queremos prevenir o si ya está ocurriendo la situación o ha estado ocurriendo hace algún tiempo, hay recursos. Se puede llamar tanto para saber a dónde recurrir para clases de padres, cómo disciplinar de maneras más seguras a nuestros niños o qué hacer para interrumpir el ciclo si ya estamos usando violencia y queremos cambiar. A los niños también se les hacen terapias, ¿no? Terapia individual, terapias de grupo.
Hay terapia individual, hay terapia de grupo y hay diferentes formas como diferentes terapistas que pueden tratar en formas diferentes a los niños. Y siempre que, si la persona no le gusta la forma como está siendo tratado el niño, pueden buscar otro terapista. Eso es algo que las familias no saben o los padres no saben, que no se tienen que acomodar simplemente con el terapista que se les ha asignado, sino con otras personas que los traten de una forma diferente.
Cuando de esto se trata es importante que nos sintamos cómodos, en confianza para confesar nuestros errores, traer nuestras dudas y preguntas y hacer los cambios que nos va a ayudar a todos. Hablando del abuso infantil, familias, regresamos enseguida.
Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llame gratis al 1-866-996-4667.
Hoy dedicamos el programa a proteger a nuestros niños de ser abusados y ayudar a sanar las heridas de los que han sido lastimados. Llámenos con su consejo o su consulta. El número es 1-866-996-4667. Y ahora recibimos a otro invitado experto sobre el tema de hoy. Es Efraín Ramírez, quien trae décadas de experiencia trabajando con niños y ahora sirve de educador y consultor para el programa de prevención de abuso infantil a través del condado de Monterrey. Un gusto darle la bienvenida, Efraín.
Igualmente, aquí esperando para platicar de mis experiencias y mi conocimiento.
Para eso estamos. Efraín, en verdad, todos podemos estar pendientes, sea en nuestra casa o en nuestra comunidad, de estar alertos a las señales, a los posibles indicadores de abusos. ¿Cuáles son algunas de esas señales? ¿Qué debemos estar atentos para reconocer?
Bueno, hay dos que se me vienen así rápido, ¿verdad? Uno es a veces la criatura bien tímida, miedosa de platicar o comunicarse con niños o con adultos, peor con adultos. La otra, el opuesto de eso, es ser agresivo, malcriado, como le llaman los adultos, ¿verdad? Y eso indica pues que la criatura fue malcriada. Todo lo que han dicho hasta ahorita está perfecto. De lo que están platicando, hay un dicho bien bonito que dice, la fruta no cae muy lejos del árbol, refiriéndose que las criaturas son la fruta. Entonces, si tenemos que arreglar algo o mejorar una cosa, es el árbol, son los padres, tienen que buscar ayuda. A veces, doctora, por lo que ellos sufrieron en su niñez también, es como un hechizo que le pasamos de generación a generación, y uno no sabe cómo curar o aliviar su alma.
Ay, qué bien lo ha puesto. Y de hecho, si podemos añadir otros refranes relacionados. Árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Y no digamos jamás, pero es difícil más enderezar si se ha empezado ya con estas costumbres. Así que tratamos de hacerlo pronto. ¿Y qué tal el que dice de tal palo, tal astilla? Muchas de las personas que en la adultez son agresores o abusadores, se le busca en su historia de su niñez y han sido lastimados o fueron criados con violencia, ¿cierto?
Así es. La cosa es que no nos damos cuenta psicológicamente que cuando uno ya llega adulto, cuando viene de violencia doméstica o violencia dirigida a la criatura, se forma con tiempo un carácter bien vengativo cuando llega a ser adulto y en una manera sale ese espíritu maligno y dice, ahora me toca a mí. Ahora yo voy a golpear y no voy a recibir los golpes. Pero uno no lo hace con malicia.
No, es que lo familiar es lo conocido, como usted dice, a veces es un resentimiento. Sí. Y ese es uno de los desenvolvimientos, el que se convierte en agresor. Pero también sabemos que hay personas abusadas en la niñez que se convierten después en seres pasivos y se involucran en otras relaciones en las que también son lastimados según crecen.
Así es, de una manera u otra. Quisiera solamente compartir unos datos con usted. He hecho en una
¿Estudios?
2002, que los abusadores de niños, el 80% son padres. El 7% son parientes, ¿verdad? Abuelos, tíos, primos, etcétera. 7. El 3% son los novios de las parejas que se han separado. Es bien triste eso. El 80% son los padres los que engendran a estas criaturas.
Y lo que estamos hablando es, como dijimos, hay distintos tipos de abusos y esos números quizás fluctúan cuando hablamos de abuso sexual o abuso físico o abuso emocional. Qué bueno que va a estar pendiente de recibir las llamadas con nosotros a través de la distancia, Efraín, porque ahora recibimos a otra de nuestras invitadas que se nos unirá por vía telefónica desde sus vacaciones. Es Verónica Moreno, trabajadora social, quien sirve de supervisora en nuestra casa Family Resource Center en Santa Clara. Buenas, Verónica.
Buenos días, gracias por la invitación, doctora Marisol.
No, gracias a usted por ofrecerse y hacerse disponible para unírsenos. ¿Qué tal un mensaje inicial? ¿Qué nos ofrece? Nos estamos preguntando cómo evitar o sanar los daños del abuso infantil.
Primero, está hablando sobre la identificación de lo que es el abuso. Quería añadir también el descuido como abuso. En este país estamos hablando de lo que es abuso, ¿verdad? Y también el descuido. Mencionaron el abuso físico, el abuso sexual.
Y cuando hablas de descuido, es lo que también se le llama como negligencia.
Exacto.
De no poder, de no proveer ropa,
comida.
Sí. ¿Qué tal los niños que se dejan sin supervisión de adultos? Porque sabemos que con la realidad de las familias a veces los ocupamos a los niños mayorcitos a que cuiden a los menores. ¿Eso se pudiera considerar descuido?
Bueno, dependiendo en la gravedad, ¿verdad? En la situación, muchas veces si un, vamos a decir, adolescente es responsable lo suficiente para cuidar de sus menores, de sus hermanitos, no es recomendable, ¿verdad? Porque creamos a lo que se le llama un joven, como no conozco el término en español, adultified.
Que en verdad le estamos dando la responsabilidad de adulto cuando es pequeño.
Exacto.
Cuando es todavía, ese no es el trabajo de los niños, encargarse de sus hermanitos.
Exacto. Y al descuido que yo me refiero es, como usted dice, ¿verdad? Que no proveer supervisión a un menor, que un niño de, vamos a decir, 2 años esté jugando en la yarda en frente de la casa y hay mucho tráfico.
Exponerlos a peligros.
O dejar a un niño en la casa sin cuidado, que a veces un niño está muy pequeño o no tiene la madurez suficiente para saber cómo reaccionar en caso de emergencia.
Exacto, acordémonos, la crianza de los niños, el cuidado de los niños requiere muchas responsabilidades y muchas alertas. A veces los niños no tienen esa madurez o cuando en nuestro propio hogar tenemos situaciones que no son seguras, que pueden ser dispuestos a accidentes. Parece que esto ha provocado un comentario de Gloria. ¿Gloria?
Sí, el cuidado de los niños también requiere no solamente la supervisión de los niños, pero también poner atención a cuáles son las emociones que tienen los niños y estar atentos si ellos están siendo maltratados en otra parte o en las escuelas y poner atención si hay emociones que ellos están, que son diferentes. Entonces yo creo que los padres tienen que estar muy pendientes a cómo los niños están actuando en la casa para poder responder y ayudarlos cuando sea necesario.
Y eso es importantísimo también. Así que no solamente escucharlos si nos cuentan que alguien los lastimó o los asustó o les hizo algo, sino observando el comportamiento, observando cambios en su conducta, más agresivos o más asustados, como dijimos anteriormente. Así que, ojo, mucha atención. ¿Qué tal le dije si escuchamos lo que le dijeron a Zoila, las voces de nuestra gente sobre este tema? Escuchemos.
Nuestros niños.
Ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena.
Joaquín Cisneros. Joaquín tiene un programa en la radio que se llama El Primer Show Cristiano del Norte de California.
Gracias en primer lugar a nuestros niños, la oportunidad de poder hablar con los tesoros más importantes de nuestras vidas, como son los niños. Y lo que estamos hablando del abuso infantil, como padres, descubrir, digamos, si el niño, quizás si lo dejas a la niñera o lo llevas a un daycare, si el niño trae quizás algunas lesiones, algunos golpes, investigar. En mi caso hablaba que yo tengo un niño de 3 años que desde ya le voy diciendo que, para empezar, sus partes íntimas nadie se las puede tocar excepto sus padres cuando lo están bañando o en circunstancias similares. Pero como padres que debemos de cuidar a nuestros niños con las personas que los dejamos en la casa, con las personas cuando vamos a la iglesia, incluso quienes cuidan los niños, en un determinado lugar, tener mucho cuidado, porque yo creo que el abuso de nuestros niños son heridas que van a llevar ellos por toda la vida, y como padres nuestra responsabilidad es cuidar esos indefensos angelitos mientras ellos pueden defenderse. Yo creo que es muy importante que los padres tengan muy control de ellos.
Hoy estamos en la Casa de la Salud con Linda.
Yo le aconsejaría a las madres que tengan más precaución con los parientes cercanos, e incluso con los papás cuando son mujereros y que verdaderamente no son estables en la casa, tener un poco de más precaución con nuestros hijos para ellos, porque nunca sabemos las ideas que ellos traen de la calle o antecedentes pasados que han tenido en sus vidas. Así es que yo aconsejo a las madres que con los primos, con los mismos nuestros hermanos, tener más precaución, especialmente con no solo ahora con las niñas mujeres, sino que con los varones, porque se está viendo el abuso infantil en los dos sexos.
Estamos con doña Ada.
Bueno, yo sé, este es un tema bastante amplio, ¿verdad? Lo que como madre uno debe siempre cuidar mucho a sus hijos, especialmente saber desde pequeño con quién los puede dejar y con quienes no lo puede dejar. Porque eso no es solamente cuidarlos cuando están grandes, sino desde que están pequeñitos, para que sean unos buenos niños, ¿verdad? Y la responsabilidad es más que todo de la madre. Los padres, es cierto, los quieren, pero el que ve más de cerca los peligros es la mamá.
No permitamos que nuestros niños sean afectados por vida. Recuerde, prevención, sanación, información pueden salvar la vida de su hijo. Para nuestros niños, soy la Cartagena.
Esas fueron las voces de nuestra gente. Tráiganos las suyas, sus experiencias, sus opiniones. Todos tenemos algo que decir sobre este tema. ¿Qué tal si pasamos a la primera llamada, que ya está lista, de San José, Elena? Bienvenida a nuestros niños, Elena.
Muy buenos días, doctora Marisol, y gracias por atender mi llamada. Y sí, yo creo que como padres siempre tenemos ese temor, ¿verdad?, de que nuestros niños vayan a ser afectados, pero yo pienso que el éxito de poder prevenir ese tipo de situaciones es estar al pendiente de ellos, tener una comunicación con ellos y hablar, ¿verdad?, de los peligros. Mm-hmm. Y también, digo, en casos ya extremos, pues siempre buscar solución y no acobardarnos ni ponernos una venda en los ojos, sino al contrario, ir de la mano con ellos y saber que siempre va a haber soluciones y prevención, como dicen ustedes.
Uy, qué bien lo has dicho. Ciertamente, no cegarnos, no se puede tapar el sol con un dedo, es parte de una realidad en el mundo en que vivimos, así que prepararlos, hablar de esto desde pequeñitos. Hay libros y recursos que nos pueden ayudar. Gloria Paz, ¿qué le dice?
Qué bonito lo que acaba de decir la señora, porque muchas veces los padres lo que pasa es que no creen cuando los niños les cuentan a ellos, no les creen. Y esa es una forma de abusarlos a ellos otra vez, cuando no se les cree. Entonces hay que promover esa comunicación con ellos, y hay muchos libros en los que los padres pueden leer y aprender a cómo comunicarse con los niños y aprender a cómo hablarles para que ellos pues sepan cuándo están abusados y que puedan comunicarse con ellos.
¿Qué hacer?
Mejor.
Exacto.
Sí, ¿qué hacer?
Sí, de hecho tenemos algunos de esos que podemos regalar al de nuestros radioescuchas. A todo el que nos llame hoy, en el paquete informativo le llegará un folleto que se llama Sobre la prevención del abuso de niños. Y al día que estamos hablando de libros, yo creo que a la familia de Elena le va a aprovechar este. Se llama Cómo criar niños emocionalmente sanos. Y es traducido de Gerald Newmark, pero es todito en español y habla de las 5 necesidades de los niños. Físicas, emocionales y sociales también, tan importantes. ¿Qué quisiera añadir? ¿Verónica?
Primero quiero agradecer a la señora Elena por compartir, creo que es algo muy importante lo que dijo, quitar la venda de los ojos, ¿verdad? Y por eso mismo existen los centros comunitarios, como el de nuestra casa, donde se ofrecen servicios al público en general y a familias uh-huh. que ya están afectadas por la violencia uh-huh. y la adicción. Y el tema, creo, es estar involucrado, aunque
uno tenga hijos o no tenga hijos, si alguien conoce de algún niño y sospecha que tiene algún descuido o es víctima del abuso, creo que cada quien tenemos la obligación y la responsabilidad, ¿verdad?, de hacer algo.
Así.
No simplemente, a veces no tiene que ser lo más, ¿cómo se dirá?, intensivo, sino que puede haber ayudas sin tener que requerir el remover al menor del hogar.
Exacto, exacto. Y de hecho, la función de los trabajadores sociales es tratar de que la familia permanezca unida, dándole la ayuda y el apoyo. Si necesitan cuidado infantil, si necesitan clases del manejo del enojo, si necesitan tratamiento para las adicciones, porque como dijimos, casi nunca la persona que abusa a los niños es por maldad, sino muchas veces es afectados por adicciones, por violencia, por enfermedad mental. ¿Qué añade, Efraín?
Yo también trabajo como un facilitador, doctora, con hombres que han golpeado a las mujeres, ¿verdad? Y una de las cosas que yo hago con ellos es dejarlos platicar de su pasado, de su infancia. Y las historias que he escuchado son horrorosas, del abuso que ellos recibieron y la maldad que se fue criado, ¿verdad? Y cuando llegó el momento en que ellos mismos, a los 13, 14 años, retaron al padre, o se fueron de la casa, o entraron a la adicción, etcétera. Hay tantas cosas que ocurre con estos adolescentes, pero solamente es un escape emocional. Y nosotros sabemos ya por la educación que uno tiene que no hay ningún escape. Lo único que uno puede hacer es verse a sí mismo, platicar de las heridas que uno trae, que vemos la cara y pensamos que todo está bien con esa persona y no sabemos adentro.
Y de eso es que vamos a enfocarnos. En verdad, no hay excusa. Podemos entenderlo, pero hay remedio. Y vamos a hablar más de los remedios enseguida.
Usted está escuchando Nuestros Niños. Transmitimos en vivo. Así que únase con sus comentarios y preguntas llamando gratis al 1-866-996-4667. Nuestros Niños es patrocinado en parte por Primero 5 del Condado de Santa Clara. La doctora Marisol regresa en breve.
Celebre la Semana del Niño el 28 de abril en la Feria Niños Saludables y Activos, con muchas actividades divertidas, incluyendo un zoológico para poder tocar los animales. Los padres de familia encontrarán recursos como información en salud, seguridad, paternidad y cuidado infantil. Para más información, llame al 925-335-9991. Esto ha sido patrocinado por Primero 5 del Condado de Contra Costa.
Soy la doctora Marisol con una guía para el bienestar familiar. Esta es una época para celebrar festividades, y aunque estos días son significativos y divertidos, también están cargados de estrés. Las compras, la limpieza, el cocinar, las visitas y los gastos también son parte de la temporada. El estrés puede causar síntomas físicos, tales como dolores de cabeza y de estómago, alta presión, fatiga. Si nota que la tensión está aumentando, tome un descanso. Haga una lista de prioridades, hable con un buen amigo, salga a caminar o tome una taza de té. Y no se olvide de tomar respiraciones profundas. Si nota síntomas que persisten, llame a su clínica. El mejor regalo que nos podemos dar a nosotros mismos y a nuestros seres queridos es estar relajados y saludables en la temporada navideña. Esta guía de salud de nuestros niños es posible gracias a una beca de Kaiser Permanente del Norte de California.
El domingo 22 de abril, 3,000 personas unirán sus manos cruzando el puente Golden Gate para formar una gran cadena humana para el evento Bridging Communities 2007. Una en cuatro familias del área de la Bahía luchan para tener una vida digna. Únase a Chevron, ABC7 y United Way del área de la Bahía para cambiar esta estadística. Tome acción y haga lo que pueda para cortar la brecha económica. Después, diviértase en el festival gratuito en Christie Field. Habrá música, comida, regalos y actividades para toda la familia. Visite bridgingcommunities2007.com para unirse a la cadena. Cambiamos vidas uniendo las manos.
Continúa su programa Nuestros Niños. Aquí regresa la doctora Marisol.
regresamos al tema de cómo prevenir y cómo remediar el descuido, maltrato y abuso de nuestros niños. Familia, si están pensando en llamar, no titubee, no vacile. Aquí estamos para apoyarnos y ayudarnos los unos a los otros. Llame anónimamente si lo prefiere. 1-866-996-4667. Abuso, maltrato, castigo físico. Muchas veces en nuestras culturas y países usamos la nalgada o el golpe como una manera de tratar de corregir y enseñar a los niños. Tráiganos sus comentarios y opiniones al respecto. Y ahora tomamos la siguiente llamada. Andelma de Santa Rosa. Bienvenida, Andelma.
Sí, buenos días.
¿Cómo podemos servirle?
No, pues, felicidades por el programa. Está muy interesante.
Gracias.
Y, pues, yo quisiera comentar, tengo dos niñas.
Ajá.
Una de 4 y otra de 5 meses.
Wow, felicidades.
Sí, pues, lo que nosotros tratamos con mi esposo, él nada más trabaja, yo me quedo con ella.
Ajá.
Por lo mismo tenemos...
Bueno, usted trabaja en casa, porque el cuidar a los niños es un gran trabajo.
Sí, por lo mismo mi esposo dice, no conocemos casi gente aquí, no hay confianza, dice, para evitar problemas, mejor quédate con las niñas y yo, salgo a trabajar. Pero eso sí, él trata de, por ejemplo, salir temprano a trabajar y estar en la tarde con nosotras.
Qué bien, vamos a aplaudir aquí. Esta familia, estando consciente de que el tesoro más preciado lo tenemos que poner en manos de confianza, en lo que desarrollan esas conexiones de confianza, la mamá le está cuidando en casa, pero él llega lo suficientemente temprano para también participar y ser parte de esa vida familiar y echar una manita, porque dos niñas pequeñas no es fácil. Gloria.
Yo creo que entre más los padres se cuiden a sí mismos, ellos van a ser mejor padres de familia. Yo creo que los padres muchas veces olvidan que ellos son humanos y que también pierden el control. Entonces tienen que aprender a formas en cómo controlarse, respirar, irse a caminar, antes de gritarle a los hijos o de pegarles. Hay muchas formas que otras formas que pueden usar los padres para evitar abusar a los hijos. Muchas veces ellos se sienten muy culpables y no saben qué hacer. Entonces hay formas, y hablar con un terapista también es otra forma.
Exacto,
muy...
aprovechar los recursos, uno mismo, comadres, vecinos, maestros, terapeutas, libros, hay esos recursos, pero parece que tiene muy buen instinto esta pareja. Ahora, para encontrar guardería, porque quizás tarde o temprano se los va a encargar a una persona, las hay de confianza, las han con licencia, con preparación, con todo el examen de los expedientes para asegurarse que son muy buenas personas, y le tenemos mucho respeto a los que se dedican a proveer cuidado infantil. A la familia de Andelma y su esposo. ¿Qué tal para la niña mayor? Un libro que se llama Lily la Ruidosa. Es colorido, muy gracioso, creo que le va a gustar. Y esto fue donado por KQED, el proyecto de alfabetización para las familias. Y como es una pareja que está en muy buen acuerdo en la crianza de los niños, el libro también de Don Miguel Ruiz, Los 4 Acuerdos, que lo disfruten como familia. Hablando de los tesoritos, ¿cómo proteger ese tesoro más preciado de nosotros, del abuso? ¿Qué tal si escuchamos unas estrofas de una cancioncita que se refiere a esto?
Pequeño tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. Mi pequeño trocito de gloria es el alba que alumbra una nueva historia. Pequeño tesoro quiere ver cosas y por él me despliego como una rosa. Mi pequeño trocito de vida es un ángel que viene a mí de puntillas.
Qué hermoso, ¿no? Esos fueron Los Presuntos Implicados, es el nombre de ese grupo. Estamos hablando del abuso infantil. Me acompañan en el estudio como expertos para responder sus llamadas. Gloria Paz, Efraín Ramírez y Verónica Moreno. Familias, tomemos la siguiente llamada. Laura, gracias por esperar. Bienvenida a nuestros niños. ¿Laura de South San Francisco? ¿Perdimos a Laura? Tratemos la siguiente entonces. Ana. Ana de Fremont entonces. Bienvenida a nuestros niños.
Oh, buenos días.
¿Cómo podemos servirle?
Estaba escuchando su programa. Me pareció muy interesante. Soy una de las mamás porque tengo un hijo de 5 años.
Felicidades.
Y estoy embarazada de otro.
Felicidades.
Pero me gusta la educación que están dando y estoy muy interesada en aprender cómo enseñarle a mi hijo a poder defenderse, a saber si no lo estoy maltratando, porque a veces uno piensa que hace las cosas perfectas, pero no. Entonces estaba escuchando que no solamente verbal ni físicamente se maltratan. Uh-huh. Entonces, también tengo un primito, es hijo de una tía. Uh-huh. Siento que estoy muy preocupada por ella y por él, porque mi tía es una señora de 45, 46 años. Uh-huh. Y el niño tiene 3 años y medio, comenzó ya preschool. Ella es una señora que no tiene esposo. Nada más, haga de cuenta, le pusieron al bebé y no ha respondido para nada el padre.
¿Sabe
y
que,
lo que estoy
Ana...
preocupada es que ella vive con sus hijos y sobrinos grandes, de 22, 24 años, y siento que el niño está aprendiendo mucha mala educación de parte de ellos.
Wow. Ana, déjeme cortarle por ahora, porque creo que esta situación definitivamente la vamos a tomar con calma fuera del aire, a ver si tanto a su familia como la de sus familiares, esas otras personas, puede ser el vecino, que vemos situaciones que nos preocupan, cómo inmiscuirnos por buena razón para tratar de apoyarlos y orientarlos. Así que le vamos a llamar entre semana. Pero con lo que ya nos dijo, tiene su niño de 5 años, está embarazada, quiere asegurarse de tratarlos bien, de evitar el abuso emocional, por ejemplo. Efraín, ¿qué le dice a Ana?
En primer lugar, felicidades, porque ya comenzó su educación. Tiene que educarse más y más. Y ella lo dijo muy, muy bien, que a veces ella piensa que a lo mejor ella, sin querer, está abusando a la criatura. Que siga adelante, vaya a la biblioteca. Hay libros en cómo disciplinar a la criatura con amor, con cariño. Y que recuerde que el error es para ser corregido, no castigado, y eso también se puede indicar para ella, que ella también se perdone, sí, sin querer ha abusado a la criatura, pero ya va muy bien. Felicitaciones.
Exacto, el primer paso es eso, buscar la guía y estar en conciencia. Por eso le vamos a enviar unos boletos para el Fairyland, como vive en el condado de Alameda, que se disfrute ese lugar tan divertido con su niño de 5 años, una revista para nuevos padres y un librito para su niño que se llama El monstruo debajo de mi cama. Tomemos una voz masculina. Compadre Carlos, bienvenido a nuestros niños.
¿Cómo estás, Marisol? Buenos días, encantada de saludarte. Yo creo que seguimos conectados mentalmente.
¿Qué nos dice?
Llamaba justo porque hay dos puntos importantes que se han dicho ya y que a mi parecer esto debemos ampliarlos un poquito. Por ejemplo, la responsabilidad del cuidado de los niños no solamente es de la madre. No solamente la madre debe estar involucrada en enseñar al niño cuándo ha sido abusado, cuándo no, sino también el padre, porque muchos nos dejan de lado los padres que los queremos involucrar con nuestros niños. Y entonces, como dice la mamá, es responsable, y el papá se hace de lado. Y dije, ¿qué importa que la mamá lo haga? No, la responsabilidad pienso yo que es de la pareja.
Y que no se lo pierda el papá, todo lo lindo.
Por eso que nosotros decimos, un profesor que decía, el matrimonio es como el país del norte, estar dos unidos.
Es
muy importante. Y la otra parte es que la parte en que tú creo que me leíste la mente, porque justo era acerca de los daycares. Hay muchos tipos de daycares. Pero los padres deben de buscar un daycare que tenga licencia, que esté regentado por el Estado, para que tenga la minimización del problema. Porque yo sé que en todos los daycares se pueden dar abusos, se pueden. no se dan, con toda seguridad, en lo que yo conozco aquí, al menos en el condado de Marín, uh-huh. y ninguno todavía se ha dado. Pero el pastor que hablaba de San José, él debe buscar un daycare uh-huh. que tenga licencia, que sea regentado por el Estado, porque siempre nos están supervisando y están mandándonos a clases y tenemos que ir a prepararnos y estudiar, porque esa es la parte del trabajo importante de nosotros, criar a sus hijos, sí. no cuidarlos.
Y con qué pasión lo dice, se nota que no solamente los cuidan, sino que los quieren, los atesoran. Y ese es Carlos de Novato, que mejor no lo pudo haber dicho. ¿Qué le tal si lo mandamos para la guardería de la familia de él? El librito que se llama El ratoncito, la fresa roja y madura y el gran oso hambriento. ¿Le quieres comentar a Carlos? Ándale, Gloria.
Sí, sí. Yo estaba pensando que la crianza de los niños tiene que ser del papá y de la mamá, y por eso tiene que haber un balance entre los dos, porque criar a los niños no es fácil. Es algo que no aprendemos en la universidad, lo aprendemos de los otros padres de familia, y a veces no sabemos qué es lo que tenemos que hacer.
Y a veces hemos aprendido lecciones equivocadas que queremos corregir.
Exactamente. Entonces es importante que todos nos eduquemos y que el papá y la mamá traten de ayudarse mutuamente. En última, la crianza es de la familia. Para los latinos, nosotros tenemos los tíos y los abuelos y los primos, y la sociedad también influye muchísimo. Entonces es importante que todos participemos en la educación de los hijos.
Es una responsabilidad compartida. Y a propósito de eso, pasemos a las guías de este tema. Ya que el abuso infantil puede originar tristezas y depresión, ira y agresión, temores y preocupación, pesadillas y pandillas, y problemas en su desarrollo, en el aprendizaje y en sus relaciones sociales, escuchen. Número 1, supervisión. Ojos y oídos abiertos, observar la apariencia y comportamiento de sus niños, supervisar su juego y actividades diarias, escuchar lo que dicen, cómo lo dicen y lo que no dicen. Número 2, comunicación. Enseñarles a reconocer y expresar sus sentimientos, tales como la incomodidad o el temor. Repasar las reglas de seguridad de su casa, por ejemplo. ¿Qué harías si...? Número 3, educación. Y lo antes mejor. Nunca es muy temprano para empezar a enseñarles a protegerse, enseñarles su nombre, dirección y teléfono, a no abrir la puerta a desconocidos y a no aceptar regalos ni compartir información personal con personas que no conocen. Número 4, información. Llame a la Oficina de Niños y Familias, también conocida como Servicios de Protección de Niños. En su condado pueden darle la guía que puede necesitar. Y también hay una línea sobre el abuso infantil, 1-800-422-4453. Y 5, sanación. Procurar ayuda profesional para sus niños y para usted mismo si han sido afectados por abuso infantil. Familias, déjenos saber sus sentimientos, pensamientos, experiencias e interrogantes sobre este tema en el 1-866-99-NIÑOS. Y Jacinto lleva un rato esperando. Muchas gracias por llamar. Jacinto de Petaluma, adelante.
Quería felicitarlos por su programa, primeramente.
Oh, nuestro programa.
Sí, yo quería preguntarle si hay alguna forma de nosotros poder distinguir ¿dónde termina la enseñanza de la disciplina y dónde empieza el abuso en las escuelas para nosotros poder apoyar a nuestros hijos y a los maestros, pero no abusar de los niños?
¡Uy, qué buen punto! ¡Qué bueno que lo puso sobre la mesa! ¿Cómo no confundir lo que es disciplina con lo que es abuso? Porque a veces lo que tratamos de hacer para disciplinar y corregir a los niños en este país se puede considerar abuso, sea en el hogar o en la escuela. ¿Quiere tomar esa, Verónica?
Creo que esa es una pregunta excelente y es igual muy difícil de contestar. Creo que hay una línea muy delgada, ¿no?, entre lo que puede ser abuso y disciplina. Uh-huh. Como por ejemplo, lo que es muy difícil para muchos de nosotros es el maltrato verbal, ¿verdad? Uh-huh. Porque para muchos eso es un abuso igual, pero los gritos, vamos a decir, que intimidan, ¿verdad?, uh-huh. a los niños. Legalmente creo que es más fácil de definir lo que es abuso, pero es muy recomendable que no haya gritos, abusos, insultos verbales.
Y para disciplinar físicamente, en verdad, se recomienda no usar las manos para pegar, que los niños vean nuestras manos para ayudarlos, para acariciarlos, para jugar con ellos.
Creo que el señor, el otro invitado, dijo algo muy importante, de
corregir el comportamiento y no castigarlo. Uh-huh. Y eso es lo que se enfoca en muchas de las clases de padres, que se enfoca más bien en qué es lo que intenta de hacer el padre cuando da una nalgada, ¿verdad?
Eso, disciplinar es enseñar, no es castigar ni controlar. Disciplina viene de discípulo, que es enseñar. A la familia de Jacinto, gracias por traer este punto tan importante al diálogo de hoy. ¿Qué tal si le enviamos un CD? Hay un CD sobre las relaciones saludables y equilibradas y un manualito que se llama Poniendo Freno al Abuso Infantil. Ya verá cómo le definen con más detalles la información que pidió a través de su pregunta. Pues es hora de escuchar. Presten atención que aquí vienen unos importantes anuncios para nuestra gente.
Muy pronto la doctora Marisol tomará más llamadas. Marque ahora, pues no queda mucho tiempo. Llame gratis al 1-866-996-4667. Nuestros Niños es patrocinado en parte por Primero 5 del Condado de Marin.
¿Se ganó en su hogar menos de $42,000 en el 2006? Si es así, puede recibir asistencia gratis para preparar y enviar electrónicamente su declaración de impuestos gracias al programa Gánelo, Guárdelo, Ahórrelo de United Way. Más de 100 lugares estarán abiertos durante la temporada de impuestos en los condados de Alameda, Contra Costa, Marin, Napa, San Francisco, San Mateo y Solano. Para encontrar un establecimiento cerca de usted, llame al 1-800-358-8832 o visite earnitkeepitsaveit.org, patrocinado por United Way del área de la Bahía y los Primeros 5 del Condado de Contra Costa.
Una forma importante de ayudar a su hijo a alcanzar el éxito en la escuela es visitando a su pediatra y dentista regularmente. ¿Sabía que los niños deben comenzar a visitar el dentista al cumplir su primer año? Las investigaciones demuestran que cuando los niños son saludables, se pueden concentrar mejor, lo cual les facilita aprender y salir adelante en la escuela. Si le preocupa el costo del seguro médico, existe un número de programas en el condado de Alameda que pueden ayudar que su hijo acuda a consultas periódicas preventivas. Llame al 1-800-422-9495. Repetimos, 800-422-9495. Para averiguar si reúne los requisitos para su seguro médico o bajo costo o gratis. Para más información sobre los servicios dentales en el condado de Alameda, llame a Healthy Kids, Healthy Teeth al 510-208-5910. Presentado por Every Child Counts, First 5 Alameda County.
Los primeros 3 años de vida de los niños ofrecen una oportunidad única para los padres de formar su crecimiento e inculcar hábitos saludables que permanecerán para toda la vida. Al momento del nacimiento, el cerebro del bebé es un 25% del tamaño de un adulto y para la edad de 3 años, el cerebro ha crecido en un 90%. Escuche estas sugerencias para un buen desarrollo de sus hijos. Pase tiempo con ellos. Entre más interacciones tengan, su desarrollo será más sano. Ofrézcales afecto físico. Deles una relación humana y un medio ambiente estable. Haga de su casa un lugar seguro y saludable. Ayude a que sus hijos desarrollen seguridad retroalimentándolos de manera positiva. Escoja una guardería de calidad. Mantenga conversaciones con ellos. Haga una prioridad el jugar con sus hijos, exponerlos a la música y también lea con ellos. Para más información sobre esto y eventos celebrando el mes del niño, visite www.first5kids.com. Este mensaje es traído a usted por los Primeros 5 del Condado de Santa Clara.
Continuamos con Nuestros Niños, patrocinado en parte por Primero 5 del Condado de Contra Costa. Nuestro número gratis es el 1-866-996-4667.
Seguimos conversando sobre el descuido, maltrato y abuso de los niños. Llámenos, familias. Estamos aquí para apoyarnos y guiarnos unos a los otros. Me acompañan Gloria Paz, Efraín Ramírez y Verónica Moreno. Juana de Fremont, bienvenida a Nuestros Niños, Juana.
Buenos días, doctora.
Gracias por esperar. ¿Qué nos trae?
Pues yo quería decirle mi experiencia. Uh-huh. Yo pedí ayuda para mi hijo y para mí, bueno, para mi familia.
Felicidades.
Pero lo que no me gustó, doctora, que cuando estaba llenando los papeles, me comentó la señorita que yo tenía que firmar un papel donde si ellos se daban cuenta que mi hijo estaba siendo abusado, uh-huh, físicamente o verbalmente, más bien físicamente, que pues iban a dar aviso, uh-huh, al child support, ¿no? Bueno, de
la protección de niños, sí, sí.
Exactamente. Y que lo más probable es que me lo fueran a quitar. Entonces, uy, yo le dije a la señorita, le digo, yo estoy pidiendo ayuda, señorita, para que no me lo quiten.
Eso, eso.
Entonces, es ilógico lo que usted me está diciendo. Le digo, yo creo que por eso algunas mamás, algún día yo les comenté, me dicen, es que si tú comentas, dice, nos tenemos temor de que, o pedir ayuda, porque nos dicen eso.
Entonces, qué bueno que ha traído ese punto. Cierto, uh-huh, cierto. Ay, Juana, te agradecemos la valentía, no solamente de haber pasado por la situación y de pedir ayuda, sino de aquí ponerlo al público, porque es la situación de muchos. Sí, ciertamente muchos profesionales tenemos la obligación por ley de reportar, de referir a investigación y ayuda si tenemos información de que un niño esté siendo maltratado o abusado, pero no es para que saquen al niño de la casa, no es para que le quiten al niño a la familia, sino que es para que se le apoye a la familia, para que el niño permanezca sano y que los padres no se metan en problemas. Así que es importante que los trabajadores expliquen cuál es esa ley para que los padres no se eviten buscar ayuda por ese temor. Gloria, ¿cómo hacen ustedes?
Bueno, qué pena que haya tenido esa experiencia, porque me parece que muchos padres no saben en realidad que a los niños no se los van a quitar, que el propósito realmente es de mantener a las familias unidas. Y que lo importante es que haya buscado la ayuda y necesitan aprender a cómo educar a los niños. Eso no pasa. Para que el gobierno le quite a los niños, necesita que haya sido un abuso bien extremo. De otra forma, simplemente los van a referir a educación de padres, a cómo aprender a educar a los niños, pero no se los quitan.
Exacto. Y de hecho, cuando remueven a los libros, cuando los niños los separan de la familia, la mayor parte de las veces es temporeramente en lo que los padres se alistan para poder recibirlos de vuelta. Y muchas veces los ponen en un hogar de crianza, empezando con la propia familia o en un lugar seguro, donde se puedan seguir yendo a la escuela, sigan con contacto con la familia, etcétera. Así que cuidado con ese temor que a veces nos previene de buscar la ayuda que necesitamos. Después hablamos, Juana. Quería decirle que a la familia de Juana, que lleva a su niño a divertirse al MOCA. MOCA es el Museo de Niños en Oakland. Y también un librito que creo que van a disfrutar todos juntos, que se llama No David, de qué hacer cuando un niñito travieso hace sus travesuras, cómo disciplinarlos. Hay varias llamaditas esperando. Uy, hay dos Laura, la de South San Francisco. Primero, parece que las regresamos. Bienvenida.
Sí, buenos días.
Ahora sí la escuchamos.
Gracias por la oportunidad de poder opinar en el programa. Tengo una pregunta. Yo sé que el abuso infantil es muy delicado en todos los aspectos. Uh-huh. Y solo quería preguntar, ¿cómo puede saber uno cuando un niño está abusado, se está abusando físicamente? O sea, ¿hasta qué límite tiene uno para opinar, digamos, a los papás o cómo decir, cómo hablar con ellos? Porque a veces hay ciertos límites de que uno puede hablar o meterse en sí, digamos, en la vida de
y que sea bien recibido o no, porque en verdad dice, métete en lo tuyo, cuando en verdad lo que queremos es asegurarnos de que nadie salga ni en problemas ni lastimado. Efraín Ramírez, ¿cómo le respondería esta mamá?
La intuición que la mujer tiene, bien desarrollado este sentido o sexto sentido. A veces ellas saben cuando la criatura está siendo molestada, maltratada o castigada. La cosa es que a veces uno no quiere meterse en problemas y niega en su mente que la criatura está siendo abusada. La cosa es buscar ayuda, poder platicar con los padres si ella sospecha que alguien lo está abusando allí, no como atacando, pero como compartiendo conocimiento sobre el abuso infantil y hacerlo en una manera suave, sin que los padres...
No es una acusación o una crítica, sino es como un consejo.
Pero a veces la mujer, doctora Marisol, ellas saben, como que lo sienten cuando la criatura ha sido abusado. Y fíjense en la carita de la criatura. Lo dice todo. Especialmente si alguien le brinda cariño o amor. y esa criatura se apega como una garrapata hacia a esa criatura, a esa persona. Eso también a veces indica que le falta mucho cariño, mucho amor o apoyo a esa criatura.
Así que volvemos a escuchar, observar y sí compartir nuestras opiniones, porque nos incumbe a todos. La llamamos después luego con más detalles, porque a las criaturas de Laura las vamos a enviar al Children's Discovery Museum, que se diviertan en ese museo para niños, y un librito muy lindo que se llama Te Quiero Carita Sucia. ¿Qué les parece si tomamos nota ahora de los interesantes, importantes eventos que tenemos en nuestra comunidad?
Regresamos pronto con nuestros niños para tomar su llamada. Llame gratis al 1-866-996-4667.
Este es el calendario semanal de nuestros niños. En Sausalito celebre el mes del niño pequeño con la doctora Marisol y Nurse Rona. Este sábado a las 10 de la mañana hasta las 5 p.m. en el Festival Familiar del Bay Area Discovery Museum. Habrá transportación desde varias localidades. Llame al 415-339-3916. En San Rafael, este jueves de 6 a 8 p.m., la doctora Marisol participará en la reunión de familias aliadas de Marín en Canal Alliance. Y el jueves de 2 y media a 5 p.m. será la Feria de Recursos Unidad en la Comunidad de Community Violence Solution en el Centro Comunitario de Peewood. Llame al 415-272-1736. En San Francisco, anote en su calendario. Únase a la doctora Marisol y a Nurse Rona el domingo 6 de mayo en el Festival Familiar CIMI de Primero 5 de San Francisco. Llame al 415-934-4849. En San Mateo, clases para padres mañana lunes de 7 a 8 y media p.m. Llame al 650-403-4300. En San José, Feria de los Libros hasta el 13 de abril de 12 a 7 p.m. Acuda con su familia a gozar la literatura. Llame al 408-280-2280. En Berkeley, los amiguitos de La Peña presenta a la cantante argentina Suni Pa con canciones para toda la familia este sábado a las 10 y media. Llame al 510-849-2568. Este ha sido el calendario semanal de nuestros niños por Zoila Cartagena.
Nuestro niño continúa patrocinado en parte por Primero 5 del Condado de Monterrey y United Way de Monterrey. Llame ahora al 1-866-996-4667.
Y hablando del abuso infantil, queremos añadirle a los comentarios anteriores que cualquiera puede llamar anónimamente con una situación que le preocupa. No tiene que delatarse ni decir quién es. Si le preocupa, digamos, que un vecino puede estar maltratando a los niños. Eso puede hacerlo como es un servicio ciudadano, por amor a los niños. Así que llame al sitio de su condado. De hecho, hasta la policía puede dirigirlo si le está en esa situación. Pasemos a otra, Laura. Esta es de San Rafael. Bienvenida a nuestros niños, Laura.
Sí, muchas gracias, doctora. Quiero felicitarla nuevamente por nuestro programa de nuestros niños.
Gracias.
Y agradecerles mucho. Mi intención, hablaron hace un momento de reconocer señales e identificarlas. Yo hablo para recomendar un libro en el cual me ha ayudado muchísimo y más que nada porque estoy preocupada por la salud de nuestra comunidad, la salud integral de nuestra comunidad. El libro es Violencia Masculina en el Hogar.
Ah, sí, lo conozco muy bien.
Sí,
es de Antonio Ramírez Martínez, sí.
Sí, así es, Felipe Antonio Ramírez Hernández. Y como sugerencia, todo lo que diga en parejas, pensar que es en familia, porque la violencia intrafamiliar es como su nombre lo dice, en familia.
Así mismo, es muchísimas gracias. Esa es más bien una recomendación, un testimonio. Así que tomen nota, familia. Violencia masculina en el hogar, de Antonio Ramírez, ha sido invitado aquí en Nuestros Niños, un terapeuta aquí, local y autor. Y por cierto, tiene grupo de apoyo y grupo de clases para hombres que han estado en relaciones violentas y abusivas. A esta señora que va a ser abuelita, unos libros para el bebé que viene y también este CD de las relaciones saludables y equitativas. A ver si tenemos tiempo para un par de llamaditas rápidas más. de Richmond, lesbia. Bienvenida a nuestros niños, lesbia. Aquí dice que lesbia tiene niños de 5, 12, 16, 17 años. ¿Qué nos trae con su experiencia?
¿Aló?
Sí, la escuchamos.
Ah, mira, mucho gusto. Yo llamaba para felicitarlos. Tienen un programa hermoso. Es la primera vez que lo escucho, pero me interesé demasiado en el programa.
Muy bien.
El motivo por el que llamo es porque estoy teniendo un poco de problemas con mi pareja. Uh-huh. Y siento que me está afectando tanto a mí como a mi niño de 5 años. Uh-huh. También a los mayores, pero siento que a la niña de 12 y al niño son a los que les están afectando más. Y quería saber en cómo podría hacer para ayudarme algunos de ustedes, o me pueden dar algún libro que pueda leer para... Estoy leyendo muchos libros acerca de la autoestima. Ajá. Y cosas así. He estado leyendo mucho, pero quiero ayudar más a mis niños, tratar la manera de estar más cerca de ellos, porque con mis problemas trato la manera de aislarme de ellos. No quiero a veces estar cerca de ellos.
Ay, qué bueno que lo estás reconociendo, esas señales. Ya le adelanto que para que se vaya a divertir con su niño al Bay Area Discovery Museum, que le queda cerca, en el condado de Marin, y un librito para su niño del Día de Ricardo. Qué bueno que pregunta. ¿Qué hacer? ¿Qué le dice Verónica? Rapidito.
¿Cuál fue su comentario de la señora?
La señora ya tiene unos hijos mayorcitos, pero con el de 5 años quiere asegurarse de cumplir bien su papel, de evitar el abuso infantil.
Ah, pues creo que empezó con decir que ha tenido sus timeouts, ¿no? Ella misma. Uh-huh. Creo que también reconocer cuando ella ya se está sintiendo un poco frustrada, y si es necesario y está disponible, tal vez si ella tenga otro adulto de confianza con quien pueda dejar a su niño por un tiempo mientras que ella se tranquiliza, y aprender nuevas técnicas de cómo controlar un poquito más sus emociones cuando ella siente que se está alterando, ¿no? Porque ella no va a poder cumplir con las necesidades del niño si ella está en un momento de frustración.
Eso, y de hecho la vamos a llamar esta semana porque tenemos estrategias de manejo del enojo, manejo de la ira, que le puede ayudar con eso. Ya nos toca irnos despidiendo. Tenemos varias llamadas que no nos va a dar tiempo. La llamaremos luego con calma y fuera del aire, porque ahora queremos un cierre de nuestros invitados. Gloria Paz.
Sí, yo quisiera decirle a los padres de familia que pues hay varias formas de educar a los hijos, y hay formas que son extremas, y tratar de buscar el balance de esas dos formas es lo mejor. No hay que ser ni muy estrictos, ni tampoco hay que dejar a los niños solos y descuidarlos. Entonces, tratar de buscar cuál es la mitad de eso, ni ser muy, muy,
ni poco, ni
tan,
ni demasiado.
Ni muy, muy, ni tan, tan, como se dice.
De hecho, los extremos siempre pueden ser perjudiciales. No tenemos que ser ni sargentos, ni tampoco tan blanditos, que no haya autoridad, sino un término medio en el que haya orden, pero haya también diálogo y flexibilidad. Me dicen que acomode, aunque sea rapidito, podemos poner a Adriana de San José. Ponga su mensaje al aire, Adriana.
Ay, buenos días.
La escuchamos, la escuchamos.
Sí, mira, yo tengo una pregunta total porque...
Y separa la radio de la teléfono, por favor.
Oh, sí, mira, porque en México, mi hermana está viviendo un ciclo muy violento porque a su niño tengo entendido que lo violaron como a los 3 años. Y cuando me ponen, le digo a mi hermana, ponme el niño al teléfono, y le hablo y le digo, mijo, ¿cómo estás? Bien, casi no habla, no come. El día de hoy tiene 9 años.
Adriana, ¿sabe qué? Definitivamente le queremos dar seguimiento en privado a su llamada, así que quédese en la línea, dejaré los datos a los productores que le vamos a llamar, porque es hora ahora de sí despedirnos. Un mensajito de cierre, rapidito, Efraín Ramírez.
Que cada cosa hecha sin amor es un pecado.
Verónica Moreno. ¿Cómo lo pone usted?
Invitar a todos y recordar que a todos nos debe importar cuando un niño es maltratado, ¿verdad? Porque esos niños van a crecer y ser parte de nuestra sociedad. También el Condado de Santa Clara tiene una línea telefónica donde uno puede llamar para buscar recursos. Es muy simple el número de teléfono, es el 211.
211, marcando referencia y información.
Marcando esta línea se puede pedir cualquier recurso, sea de hecho, cuidado de niños, clases de padres, lo que sea.
Y varios condados ya tienen ese servicio. Es como el 911, pero es 211 para referidos.
Sí. Y rápidamente también,
quiero darle a saber a la gente que no tenga temor al sistema. En realidad, nuestro sistema de protección al menor se enfoca en la preservación de la familia.
Ese es el propósito. Como dijo Efraín, cada cosecha sin amor es un pecado. Y como dijo usted, todos son nuestros niños, así que ocupémonos. Supervisión, comunicación, educación, información y sanación. Pidamos ayuda si el enojo, el alcoholismo o la violencia en nuestro hogar está lastimando a nuestros niños. Llamen, escríbanos. En Nuestros Niños respondemos toda llamada y en nuestrosniños.com contestamos toda correspondencia. Tenemos guías, enlaces y recursos, todo para su información, orientación e inspiración. Ahora les invitamos a leer nuestras columnas en los periódicos Visión Hispana, Impulso, El Heraldo y La Voz, nuestros compañeros en los medios de comunicación. Y nos despedimos agradeciendo al equipo de producción, a Aurora Medina, Zoila Cartagena y Peter B. Collins, a Danny Bringer, el operador de hoy, a todos nuestros padrinos y a la buena gente de las estaciones que nos transmiten. Muchísimas gracias a nuestros invitados, Gloria Paz, Verónica Moreno, Efraín Ramírez, por sus conocimientos y sus testimonios, y a ustedes, familias, quienes se ocupan de proteger y de cuidar a todos nuestros niños. Ahora nos despedimos. Hasta el próximo domingo con un adelante, familias, que sí, sí, sí se puede.
Escuche Nuestros Niños el próximo domingo a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Childhood Matters Incorporated. La productora es Norberta Torres. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet www.nuestrosniños.com y cuéntele a sus familiares y amistades sobre Nuestros Niños. Y a las 9 de la mañana puede escuchar el programa en inglés Childhood Matters con Rona Reder en Radio Kiss 98.1 FM. Nuestros Niños.